Les ofrecemos a continuación la conferencia del padre Luis María Mendizábal, titulada El matrimonio, misterio de amor de Cristo a la Iglesia.
Podemos partir de una constatación, y es que el gran camino de la nueva evangelización y de la preparación del tercer milenio es la familia. El Papa, en la encíclica del tercer milenio, lo vuelve a indicar, en el número 23, al decir que lo que se pretende en la preparación es suscitar una particular sensibilidad a todo lo que el Espíritu dice a la Iglesia y a las iglesias, dice, se pretende subrayar aquello que el Espíritu sugiere a las distintas comunidades, desde las más pequeñas como la familia, lo primero que dice, la familia, lo que el Espíritu dice a la familia en este momento. Y más adelante, en el número 28 de la encíclica, pues dice que siendo este el año de la familia, pues dice, se puede alimentar la esperanza de que el año de la familia llegue a ser, como el año mariano, una significativa etapa de preparación del gran jubileo. Y en este sentido he dirigido una carta sobre la familia. Y luego dice, es por esto necesario que la preparación del gran jubileo pase, en cierto modo, a través de cada familia. O sea que ahí hay una indicación de esta importancia capital de la familia. Yo creo que es el camino más eficaz y el que redundará también en la constitución de una sociedad nueva. El gran camino, la familia para todo. Para el camino de las vocaciones sacerdotales, religiosas, para el camino de la transformación de la sociedad, la familia. El reino de Cristo tiene que establecerse en las instituciones y la civilización del amor no se establece solo cambiando individualmente los corazones, sino a través del cambio de los corazones tiene que invadir la cultura y los estamentos de la sociedad. Y eso lo hará a través de la familia. La familia es el primer campo de atención y es también el gran instrumento de extensión del reino de Cristo. Primer campo de atención, ¿por qué? Pues porque hay que regenerar la familia, hay que elevarla, levantar la familia. Primer instrumento de extensión, porque la actividad apostólica hoy debe cuidarse de manera especial de la familia para las familias, la familia actuando en las familias. La familia no solo tiene que autoevangelizarse, sino que debe contactar otras familias, y hay que hacerlo con las características que el Papa adscribía a la nueva evangelización, que es con nuevo fervor, con nuevos métodos, nuevas expresiones, sobre todo con nuevo fervor. Esto es importantísimo. Tomando conciencia de su grandeza, de la grandeza de la familia, de la importancia, ante un movimiento generalizado, divulgado por los medios de comunicación social, que tiende a banalizar la familia, esto es un hecho, tiende a destruir la familia, deshacerla, disgregarla, subrayando el derecho individual de cada uno a su felicidad personal egoísta, con desdoro de lo que es la familia como tal. Y de ahí creo que viene el enfoque fatal, destruir la familia como familia. Esto existe, cuando os habéis hecho ahora la presentación, me ha hecho mucha gracia, porque en el ambiente en que vosotros os movéis, decir que uno no tiene hijos parece que tiene que excusarse. Y decir, hombre, no tenemos, pero esperamos, ya llevamos poco tiempo, en fin, vendrán los hijos. En otros ambientes, si uno tiene dos hijos, tiene que avergonzarse. No se atreve a decir que tiene dos hijos. Porque se está creando esa presión social. Que no se atreva nadie a decir que tiene tres hijos. Si dice tres hijos es un desconsiderado, no sabe lo que hace, es una monstruosidad. Es contra los derechos de la persona humana, no puede ser. Esto es así como ambiente. Y en determinados ambientes, pues no se atreve uno a decir que tiene tres hijos, porque ya es un exceso. Vamos a hablar de la grandeza de esa vida, que es maravilloso. Y voy a poner esos listones altos desde una visión de fe. Soy consciente de ello, de que son listones altos, pero es la verdad de lo que es la vida familiar. Siempre el problema para nosotros es vivir la vida a la luz de la fe. Esa es la cuestión. Vivir la vida de cada día a la luz de la fe. Y realmente lo que nos dice la luz de la fe es maravilloso. Pero no es una especie de poesía o de una utopía, sino que es lo que debemos vivir, el sentido de la realidad. Y esto es lo que voy a procurar hacer. Y estoy seguro de que lo vais a saber acoger, comprendiendo que el matrimonio, la vida familiar, es una verdadera vocación en la Iglesia. Una verdadera vocación cristiana, que el Señor invita a la familia a un camino de santidad. Esto es verdad. Entonces, llegar a comprender esto es una cuestión de concepción. Estamos rodeados de una concepción distinta, esto es verdad, y nos podemos contagiar. Y esta campaña es orquestada y pretendida. La campaña de banalizar la vida matrimonial, ¿no? Que sea normal, que los esposos sean infieles uno a otro, que eso entra, ¿eh? Es la concepción moderna de la vida, es así. Evidentemente, para realizar este ideal, la familia necesita un mediador o artífice de esa obra de arte que es la familia. Realmente, cuando se trata con vosotros, pues yo ya soy, pues ahí decía Emilio, que tenía nietos, yo tengo montones de nietos también, ¿no? Montones de nietos, yo ya son hijos de hijos, ¿verdad? Que ya os veo ya como nietecitos, a vosotros mismos. Bueno. Y realmente es consolador eso, y es alentador moverse en un ambiente así. Y esto hay que crear. Y no dejarse impresionar por otras cosas, sino seguir sembrando este ambiente. Sembrando, haciendo oídos sordos a lo que pueda decir alrededor. Nosotros creamos el ambiente, hay que crearlo. Ahí cuando se llega a Atocha, ahí están aquellas palmeras, yo no sé qué son esos elementos, parece que se están duchando todo el día, allí unos churritos, unas cositas. Yo no iba nunca, porque cuando tenía coche no sabía eso. Ahora estoy aprendiendo la Renfe, ¿no? Estoy ya. Bueno, y entonces, pues, dice que han creado un ambiente, una cosa. Bueno, pues hay que crear ese ambiente. Hay que duchar a los matrimonios con la lluvia del Espíritu Santo y crear. Es necesario hacerlo así. Y ahí tenéis una enorme misión. Pues bien. El artífice de esta obra de arte, que es la familia cristiana, que supera la capacidad del hombre, como todo lo que es obra de gracia, supera la capacidad del hombre, y tenemos que reconocerlo. Por lo tanto, cuando una persona se le propone ese ideal de la familia y dice eso es demasiado, tiene razón, supera la capacidad del hombre. Si no cuenta más que con sus fuerzas, le supera. Hace falta una acción del Espíritu Santo. Hace falta. una acción del Espíritu Santo, por eso se convierte en testimonio de Cristo. El Espíritu dará testimonio de mí. El Espíritu, creando ese amor del matrimonio, de la familia, creando esas condiciones de la familia, ese ideal de la familia, da testimonio de Cristo. Esa familia está dando testimonio de Cristo porque da testimonio de algo que supera las fuerzas normales de la naturaleza humana. Y esta es la gran vocación de la familia cristiana, ser testigo del amor de Dios, del amor de Cristo, del misterio de amor, ser un testimonio que atraiga, que se imponga, y esa fuerza es muy grande, es muy grande, y a la gente le impresiona de verdad. Es verdad que a veces la gente parece burlarse, puede ser, y parece que toma en desprecio, pero les hace una impresión tremenda cuando se encuentran con el verdadero amor, que no se ve en este mundo, el verdadero amor. Y ahí me alargaría en hacer notar que el sufrimiento de la mayor parte de la gente es por falta de verdadero amor, porque fueron criados en familias donde los niños no eran queridos de verdad y no han sentido lo que es el amor, y son díscolos y no lo han sentido, y luego no lo saben vivir tampoco porque no han sido educados a ello, y dan el nombre de amor al disfrute sexual, nada más, pero no han conocido lo que es el amor. Y si no han conocido lo que es el amor, no han conocido a Dios, no pueden conocer a Dios, no tienen analogía para conocer a Dios, porque Dios no es un disfrute sexual. Entonces les impresiona mucho cuando ven un verdadero amor, se impresiona, porque les hace notar pues la falta, la ausencia de amor en su vida, pero es real, es así. Yo creo que la situación de la familia se parece bastante a la del tiempo de los romanos, cuando empezó a extenderse el cristianismo. Todo esto que hoy se llama concepción moderna del matrimonio, el divorcio, el aborto, todo eso lo tenían los romanos. A eso habían llegado ya entonces. Y a todo eso que se dice también de los homosexuales y de todo eso, estaba así en Roma, así, así, era así. Y en Japón, cuando fue San Francisco Javier, era el vicio nacional. Y eran sus dificultades, era cuando empezaba a hablar de este tema. Entonces, pues como aquello estaba sumamente extendido, pues ahí se le plantaban los reyezuelos y ahí le ponían la proa, ¿no? Mientras no llegaba a esos temas, pues bien, era bonito, es hermoso. O sea que no creamos que es cuando a mí me dicen la concepción moderna del matrimonio, le digo, pues mire, más vieja no puede ser, no puede ser. Porque es la de los romanos, es la de los romanos. Los romanos todavía llegaban más adelante, no llegaban nosotros a tanta libertad como ellos, todavía no hemos llegado, ¿no? Pero cuando nacía un niño, la madre se lo llevaba al marido, si el marido lo acogía, pues bien, si no lo tiraba, ¿no? Y no pasaba nada, no tenían problema especial, ¿no? Eso es pues más valiente que el simple aborto cuando no se ve al niño, ¿no? Es más valiente todavía, ¿no? Y entonces dirán que es, pues vamos hacia ese progreso. Eso no puede ser progreso. San Pablo a esa forma de vivir la llamaba el hombre viejo. Si entonces era viejo, dígame usted qué será ahora. El hombre viejo. Es el hombre egoísta. El hombre viejo es el hombre egoísta. Y hoy se considera moderno el puro egoísmo. El puro ser egoísta. Y eso es lo que es aprovechar la vida. Bien, no quiero alargarme porque precisamente ese puede ser un defecto nuestro. Los cristianos en medio de aquella sociedad, no es que ellos los estimaran, los despreciaban. Esto también tengámoslo muy claro. Cuando a veces sentimos como que no somos apreciados en la sociedad donde vivimos, pues eso lo lleva consigo la fidelidad al Señor, lo lleva consigo. ¿Por qué? Pues porque, como dice Jesús, yo estoy crucificado al mundo y el mundo es un crucificado para mí. Y eso es así, eso es así, no puede ser de otra manera. El matrimonio cristiano para el mundo es estúpido. El matrimonio y la familia mundana para un cristiano es estúpido. Y eso es así, eso no puede evitarse. No imaginemos que los romanos veneraran a las vírgenes cristianas, no. Se burlaban de ellas por tontas, porque no sabían disfrutar de la vida. No es que las admiraran, no las admiraron. Quizás, como decía antes, escondidamente sí, puede ser que les llamara la atención, pero las consideraban, pues, como estúpidas, que no sabían aprovecharse de la vida. Y las vírgenes cristianas tenían que tolerar esa burla en la fidelidad al Señor. O sea que la fidelidad cristiana, pues, por una parte la despreciaban, y hay casos en que se sospecha de una emperatriz que era cristiana por su castidad, porque era tan insólito que no hay argumento de así fehaciente, pero hay una sospecha vehemente de que era cristiana por su castidad, solo por ese hecho, que era tan insólito, tan insólito. Bien, entonces lo que decían aquellos romanos que les despreciaban, de hecho, era: mira cómo se aman, mira cómo se aman. Eso les llamaba la atención, mira cómo se aman. Les impresionaba el verdadero amor, les impresionaba de tal manera que esa familia, la familia que vive así, con un amor auténtico, sin aspavientos, sin dárselas de tener un gran amor, sino con naturalidad, con sencillez, viene a ser como una familia puesta en alto. Isaías habla de la iglesia y la presenta como la Jerusalén que está en lo alto de una montaña, a donde confluye la gente atraídos por la luz de esa montaña. Bien, no se trata de algo físico, de una montaña física y ahí la iglesia allí puesta como una especie de atalaya sobre la montaña. No la imaginemos así, sino que cada una de las comunidades eclesiales, cada una de las parroquias, cada una de las familias tiene que ser como un foco luminoso que atraiga. Una luz. Vosotros sois luz en Cristo. Una luz. ¿Cuál es la luz? Ese amor que ha bajado de Dios y que ha prendido en esos corazones y que ha hecho de esa familia un foco luminoso. Lo es. Lo es. Y entonces atrae. Y eso es lo que es hermoso. Y lo veréis así. Si vivís así en medio del mundo en el cual estáis con naturalidad, siendo cordiales con todos, etcétera, vendrá gente a acercarse. Porque eso acerca demasiado a Dios. Y Dios atrae. Lo que pasa, lo malo es que no dejamos que la gente llegue a ver a Dios. Si le llega a ver, le atrae. Pero hay que hacerlo visible. Y se hace visible en ese amor, en la realidad maravillosa de ese matrimonio, de esa familia, que es reflejo de Dios, cuando se vive esa familia cristianamente. Entonces, ¿cómo proceder? Pues bien, digamos esto. El matrimonio es misterio de amor. La familia, toda ella, es un misterio de amor, con los matices más diversos del amor verdadero. Es misterio de amor en el trato mutuo de los esposos. Es misterio de amor en la generación de los hijos, que son hijos del amor, del amor. Son queridos antes de ser engendrados en el plan divino. Son queridos, son engendrados en el amor y por amor. El matrimonio es misterio, la familia es misterio de amor en la educación de los hijos, que es el amor continuo, misericordioso, perseverante, permanente, que sabe envolver en amor los procesos diversos por los cuales pasa el niño en su infancia, adolescencia, etcétera, y que deben ser envueltos en amor para que se integren bien en la persona humana. Las crisis que puede ir pasando, envolverlas en amor, no en un desinterés, en una frialdad, en unos padres que ni les dedican su tiempo ni nada, sino simplemente les dan dinero y regalos y que te hagan lo que quieran. Eso no integra el proceso de la vida. El proceso de la vida tiene que integrarse en el amor. Y por eso cuando dicen, es que tenemos que trabajar aquí y allá, y la madre también, y el otro, estoy de acuerdo, pero usted está integrando a esos hijos en un proceso de amor, en un proceso de amor, para que luego afronte la vida y sea transmisor de ese misterio de amor. Educar al amor, educar a la vida real, a la fe, a la vocación personal de cada uno, con un amor que no se haga posesivo, que no se haga dominante. Sabemos muy bien que el amor verdadero nunca domina. Desde el momento en que quiere dominar ya no es amor verdadero. El amor verdadero se somete. Y esto es lo bellísimo del amor. Se somete, se hace servicial, pero no domina. Y lo mismo pasa con los mismos hijos. Es tan difícil eso, de respetar al hijo, de quererlo, sin poseerlo, sin dominarlo, sino con una postura de verdadero servicio a lo que vaya surgiendo en ese hijo como carisma y vocación del Señor. Misterio de amor en la ayuda mutua a la perfección de los miembros de la familia y misterio de misericordia. En la familia es donde hay que actuar constantemente el amor misericordioso, el amor que perdona, el amor que comprende, el amor que acoge las realidades, fragilidades, debilidades, sin que se ahogue, sin que se ahogue. Bien, es pues una verdadera universidad del amor. Por eso decimos que el momento de la boda no es la cumbre del amor, sino es el ingreso en la universidad del amor. Pero es una verdadera universidad del amor, en todos los aspectos del amor, en una comunidad. Es pues un gran misterio, y esto hemos de tenerlo presente, los documentos pontificios insisten mucho en esto, en el misterio del amor humano, el misterio del amor familiar, en la Familiaris Consortio, por ejemplo. Y tiene una frase muy bonita el Papa en un discurso que dirigió a las familias en Taranto, en Italia. Y les dice, a esta luz querría recomendaros ante todo que viváis vuestra unión en un clima de fe. Esta es la primera gran visión, característica del matrimonio cristiano. La fe que ilumina el sentido de la vida. Y a la luz de esa fe se ve, es un misterio, misterio. Ahora bien, cuando decimos nosotros misterio, siempre nos referimos no a algo escondido simplemente, sino a algo que entra en la esfera de lo divino. El misterio no es materia reservada, no como los fondos reservados, que son escondidos. Ahí nadie puede hurgar y nadie puede meter la nariz, ¿no? Porque es fondos reservados. Los misterios no son fondos reservados. El misterio es lo que supera a la capacidad humana y lo que el Señor acerca a la inteligencia humana. Eso es el misterio. El misterio no es lo escondido, el misterio es algo revelado, pero que supera la capacidad humana. todo lo que es misterio, en alguna manera, dice relación, se refiere a Dios. Participa, de alguna manera, del gran misterio que es Dios, que supera nuestra capacidad. La Iglesia es misterio. Cuando el Concilio habla de la Iglesia, lo primero que dice de ella es misterio. ¿Qué quiere decir con esto? Pues lo expresa en el Concilio, en la Constitución Lumen Gentium. Quiere decir que no es una simple sociedad, que lo es también. Pero hay una unión de Cristo con la Iglesia, de Cristo que está en la Iglesia, que actúa en la Iglesia y por la Iglesia. Esta es la realidad, ¿no? De Cristo que actúa en la Iglesia y por la Iglesia. El captar esa unión no supera, es algo que no podemos entender. No podemos entender. Bien, y esta es la gran realidad admirable, la Iglesia cuerpo de Cristo, la Iglesia esposa de Cristo. Esto es lo que ha insistido el Vaticano II. Cuando el Papa, en la tercio milenio adveniente, pues habla de la preparación, pues dice enseguida que la preparación, el camino de la preparación, lo primero que aparece es el concilio. Y habla de que el concilio, dice, la asamblea conciliar, la Iglesia, queriendo ser plenamente fiel a su maestro, se planteó su propia identidad, descubriendo la profundidad de su misterio de cuerpo y esposa de Cristo. Aquí está. Cuando va a marcar qué es lo que el concilio recogió, lo primero que va, obviamente, es esto, el misterio de ser ella, la Iglesia, cuerpo y esposa de Cristo. Ese es el misterio, ahí, cuerpo y esposa de Cristo. Es decir, que Cristo actúa en ella al perdonar los pecados. No es que los pecados los perdono yo, sacerdote, yo te perdono, yo tengo facultad, yo te perdono, yo... No, al decir yo te perdono, yo hago en persona de Cristo. Yo no puedo perdonar los pecados si Cristo no los perdona. Esto es clarísimo. Por lo tanto, es una acción misteriosa en la cual, al actuar yo, Cristo actúa en mí, en persona de Cristo. Yo perdono tus pecados. Yo soy un simple instrumento. Esta es la realidad. La Iglesia es misterio, es cuerpo de Cristo, instrumento y visibilidad de Cristo. Ahora bien, si yo digo la Iglesia es misterio, tengo que decir que yo soy misterio, porque también en nosotros está la gracia de Dios. Cristo está en mí. Vivo yo, ya no yo, Cristo vive en mí. Y esto es un misterio. Es decir, que el ser humano, el ser cristiano, el cristiano, es un misterio. El misterio no es algo lejano, es el contenido de lo que vivimos nosotros cada día, cotidianamente. Y así yo soy instrumento de Cristo, el misterio me sobrepasa, yo vivo un misterio que me sobrepasa. Por ejemplo, en la Eucaristía, al consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, tomad y comed porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Es algo que vivo cada día, pero me sobrepasa. Si yo quiero analizar esto, entender esto, me sobrepasa. Y si no me sobrepasara, no sería algo superior a mí. Esto es claro también. Si yo entendiera a Dios, Dios no sería mayor que yo. Si yo comprendiera a Dios. Y eso es lo que es el misterio. No es materia reservada. Es comunicada, que me supera, pero que Él me transmite, me comunica y me faculta y me potencia para que yo, de alguna manera, al menos, atisbe algo de lo que ahí pasa, algo. Pues bien, el matrimonio, una cosa tan cotidiana, tan normal, tan banalizada, porque el matrimonio es una cuestión de cada día. Si uno lo ve con mirada de fe, sabe que es misterio. Es misterio. El Papa, en el discurso de Taranto, decía estas palabras: el amor cristiano no es sólo el fruto del propio deseo o sentimiento. No que no haya deseo y sentimiento, pero no es sólo el fruto de un mero deseo, propio deseo o sentimiento, sino también y sobre todo, sin excluir lo anterior, el efecto de la vida de la gracia que obra en la existencia de los esposos. ¿Veis? Es tomar conciencia de que estamos viviendo una realidad maravillosa. Es la visión de fe. Por eso yo entiendo, y a mí me resulta problemático, que puedan asumir las consecuencias del matrimonio quienes no viven de la fe. Es muy difícil. Es muy difícil. Quienes no alimentan esa fe y esa vida de gracia. Y veremos que a medida que nosotros se nos obtura la fe y se nos obtura la vida de gracia, el matrimonio se nos banaliza. Es lógico también. Esto hay que tenerlo también muy claro. Es que yo quiero entonces vivir el matrimonio. ¿Qué tengo que hacer? Vivir la fe, vivir la vida de gracia y estar abierto a estas realidades del misterio del matrimonio para ver su dimensión verdadera, verdadera. Así como al médico le pasa, le puede pasar, que a fuerza de tratar los cuerpos puede llegar un momento en que distinga poco una operación de una autopsia, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está viendo más o menos son las, pues bueno, pues es esto y esto, esto otro, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues tiene una frialdad en el tratar esas cosas y bien, pues eso puede pasar en el matrimonio, se banaliza, porque es la vida de cada día y a uno no lo ve con otro nivel tampoco. Esto es impresionante. En muchos sitios, por ejemplo, los hombres no van a comulgar por principio durante todo el año. No van a comulgar. Lo consideran parte de su ser varón. Es un machismo sui generis. Los hombres no vamos, eso es para las mujeres. Nosotros vamos el día de Pascua y un poco a rastras. Pero entonces sí vamos, porque entonces también es parte de la virilidad ir entonces, ¿no? Pero lo demás, pues no. Son hombres de fe, pero no ven con luz de fe. No ven con luz de fe. Y no viven con luz de fe. ¿Cómo se ha podido formar eso? Pues no lo sé. Pero pensad una cosa. El amor matrimonial, sobre todo ese efecto de la gracia. Sobre todo ese efecto de la gracia. Se alimenta con la Eucaristía. Fluye de la Eucaristía. Lo que recibimos en la Eucaristía es la caridad. Pero la caridad que corresponde a cada uno de los miembros de Cristo en su vocación concreta. Por lo tanto, el amor conyugal, familiar, se alimenta y se eleva con la Eucaristía. Se alimenta y se eleva con la Eucaristía, porque es parte de las ayudas y fuentes que nos ha dado el Señor para vivir la vida cristiana. Ahora bien, vivir con vigor la vida cristiana en un matrimonio es vivir con vigor la unión de los esposos y la unión con los hijos. Y si no, no vive con vigor la vida cristiana. Porque esta es parte de esa vida cristiana. Esto es así. El vigor de la vida cristiana es el vigor de la vida familiar. Donde hay una dimensión oracional, todo el mundo la tiene. Donde hay una dimensión de caridad y amor que la Eucaristía sostiene y ayuda. O sea que esto es así. Así. Hemos dicho que el matrimonio es misterio de Cristo en los esposos, ¿Qué lleva consigo? Pues mira, que tienes que acostumbrarte a mirar a tu mujer o a tu marido como misterio de Cristo. Cristo está actuando ahí. Cristo vive ahí. Se puede hablar de que el matrimonio es una verdadera consagración. No me gusta eso de que ahora todos tienen vida consagrada, todo el mundo viven así, nada, una asociación en que tiene casados, solteros, todos vida consagrada, no me gusta. Y la Iglesia no va por ahí, y en el último sínodo se ha vuelto a pedir aclaración de estas cosas para que no se desdore la vida de consagración verdadera. Pero sí puedo decir yo esto, y no tendría dificultad en ello, que se puede hablar de que el matrimonio es una verdadera consagración, con una analogía con la consagración de la vida religiosa, con una analogía. ¿En qué sentido? Una consagración de una manera especial. El Señor ha establecido ese amor, como voy a decir enseguida, y hay una consagración a Dios en el cónyuge. Consagración a Dios en el marido, consagración a Dios en la mujer. Es decir, hay una entrega total a Dios en el cónyuge, en ese misterio. Hay una misión que es el matrimonio, por el que Cristo, en uno de los cónyuges, se acerca amorosamente al otro. Cristo se acerca en tu mujer a ti, en tu marido a ti. Cristo se acerca en ese misterio que es el cónyuge. Y entonces, a su vez, lo ve en el otro. El que se acerca también lo ve en el otro. Es decir, él se me acerca, Cristo se me acerca en él, y en mí se le acerca Cristo a él. Y entonces yo me entrego a esa realidad de ese esposo que está en el Señor y a quien el amor mismo me lleva a ponerme en un estado de sumisión mutua, que ese es el problema, sumisión mutua. Enseguida vendremos a este punto, que suele ser el punto difícil donde surgen siempre de nuevo nuestros egoísmos y no el verdadero amor. Bien, por eso la entrega se hace también total a Cristo en el otro. A Cristo en el otro. Con la sumisión que eso lleva consigo. Con los matices de la vida que tiene y puede tener una analogía con lo que sucede en la vida religiosa, donde se realiza directamente a Dios o a una institución aprobada por la Iglesia. Por eso me parece que es muy importante esa palabra, es misterio. El matrimonio es misterio. El Papa dice estas palabras porque en aquel discurso se desató el Papa y se le fueron unas cosas maravillosas. Los esposos como cristianos se aman sí con el corazón humano, pero al mismo tiempo, dice el Papa, me atrevería a decir, se aman también con el corazón de Cristo y en el corazón de Cristo. Es Cristo mismo quien ama en ellos y por medio de ellos. Si es verdad que el cristiano puede decir junto con San Pablo, no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Frase preciosa, esta es una frase maravillosa, maravillosa, que refleja el misterio que acabamos de exponer. ¿Qué es eso? Se aman con el corazón humano, pero al mismo tiempo me atrevería a decir, se aman también con el corazón de Cristo y en el corazón de Cristo. En el llamamiento o vocación al matrimonio se debe considerar todo esto. Si realmente me atrae una vida que no es simplemente o me hago religioso o vivo una vida vulgar, que no, que es una vocación, que realmente es un campo que el cristiano nunca tiene. No sé ahora con los nombres que se dicen, salvoconductos, no sé cómo, si va, tiene que ir a Laos o no tiene que ir a Laos, no lo sé, para tenga el salvoconducto, no lo sé. Pero que el cristiano no tiene salvoconducto para el egoísmo. Esto es lo que quiero decir de una manera muy clara. Que el matrimonio no es camino de egoísmo, que no. Que es camino de abnegación y de entrega. Preciosa, que hace visible todo lo que es el misterio del amor de Dios y de la familia de la Iglesia, el misterio de Cristo en la Iglesia y de la Iglesia en Cristo. Eso es precioso. Ahora, hay que considerar todo esto. No es una cuestión pasional que se mantiene puramente en el nivel de una atracción carnal, sino que tiene toda esa riqueza, sin excluir evidentemente todo lo que tiene consigo de expresión del amor a través de la carnalidad. Esto es real. Pero esa misma carnalidad no es como pasional egoísta, sino como conducto y expresión de ese amor, amor verdadero, expresión de amor verdadero, no añadidura pasional al margen del amor verdadero. Ahora, esto, ¿quién se educa esto a los niños así? Si no se les enseña tonto hablarles de que hay que enseñarles, lo que se les enseña ahora es a hacer el amor, no a amar, no a amar, amar de verdad. Y es otro, es hacer el amor, es la degradación del amor, hacer el amor. No es la expresión de un amor. Todo eso, pues, es ese misterio, todo ese misterio. Es mucho más, pues, que lo que es esa expresión carnal y requiere, evidentemente, una ascesis y una purificación, una elevación, una vigilancia, una tarea. El matrimonio no es simplemente, como creen algunos, soltar las pasiones egoístamente y tener facilidad para sus satisfacciones carnales, como diciendo, ya está resuelto ese problema, ya no tengo yo que ir buscando esas satisfacciones por ahí, porque las puedo satisfacer en casa. Y no tiene más visión que eso, satisfacer sus pasiones. No es eso, es mucho más, es mucho más. La continua tarea de la Iglesia es elevar cariñosamente y actuar cariñosamente. La Iglesia no es una déspota, aquello que dice el Papa en el discurso de la canonización de la Colombier, que es precioso, que la Iglesia en su ministerio y en su magisterio debe ser siempre sensible y amorosa, nunca opresiva e impositiva. Y esto lo hace siempre. La Iglesia, al presentar este modelo, este ideal, comprende la fragilidad humana y no lo hace con una manera impositiva, pero tiene que elevar siempre, elevar siempre, mostrar las alturas de la vocación cristiana y tratar de hacerlas. Si vamos al Evangelio, encontramos algunos pasajes referentes a la vida matrimonial. Vamos a ver, entonces, uno de ellos es cuando le preguntan si es lícito que el marido repudie a su mujer. Se había hecho esa costumbre entre ellos. Bien, se había facilitado mucho. Y Jesús contesta que Moisés permitió que se diera el libelo de repudio por vuestra dureza de mente o dureza de corazón, podemos decir. Pero al principio no era así, no era así. Al decir ese al principio se refiere al designio original de Dios que Él viene a restablecer, porque viene a traernos la fuerza del amor. No tenemos que olvidarlo. El amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. En los esposos cristianos está el amor con que el Padre amó a Cristo. Y por lo tanto, en el designio de Dios no fue así. Ese amor no era un amor pasajero, no era un amor que se cortara. Y por eso añade, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Esta palabra, que es enormemente rica, revela más acerca de este misterio del matrimonio. Nos revela más cosas, a saber, nos está indicando que Cristo ha venido a implantar el misterio del amor en un mundo que se pierde precisamente por falta de amor, por la dureza de corazón. Y ahí viene a implantar, en un mundo sin corazón, viene a implantar ese amor con que el Padre le amó. El gran mal del mundo es esa falta de amor verdadero. Es el mundo del placer hedonista, de la pasionalidad, de las revistas del corazón, pero sin amor verdadero. Casi como diciendo que el amor verdadero no sería noticiable, no interesaría. Si, por ejemplo, la mujer se pone enferma de manera definitiva, el hombre tiene derecho a amar. Se decía así. Si no puede amar ya, aquella mujer tiene derecho a amar a otra y, por lo tanto, separarse de la primera. Eso se propuso así y es tan impresionante para ver lo que es ese amor. La dureza del corazón. Por la dureza del corazón os hizo esto. De modo que no puede amar a la mujer enferma. ¿De qué amor se trata entonces? ¿De qué amor se trata? ¿De qué habla? ¿Quiere decir que no puede hacer el amor? Ah, eso ya es otra cuestión. Entonces tiene derecho a hacerlo con otra. Pero que no puede amar a su mujer porque está enferma definitivamente. El Señor ha venido a traer el verdadero amor. Amor también al que sufre. Y esto es el misterio del amor cristiano y del matrimonio cristiano. Eso es, amarla en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas. Eso es el amor. Como tantas religiosas que aman a los ancianos, a los que cuidan, amándoles, dedicándose a ese amor. Lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. O sea que nos indica algo de ese misterio. Nos dice, en medio de un mundo sin corazón, yo vengo a implantar el verdadero amor. Pero además indica otra cosa al decir lo que Dios unió. Y viene a decir esto, que ese lo que Dios unió se refiere al Génesis, cuando unió a Adán y Eva. Pero se refiere a cada matrimonio. Dios os ha unido. Si pensarais en eso, de verdad, Dios nos ha unido. Yo digo, Dios me ha llamado al sacerdocio. Tú tienes que decir, Dios me ha unido a mi marido o a mi mujer. Dios me ha unido. Y esto verlo así, a la luz de la fe, de nuevo. Esto tendremos que entenderlo bien para vivir la vida matrimonial y familiar en una vida de fe auténtica. El misterio está en nuestra vida de cada día. Ahí está. Y es lo que nos cuesta entender. Por eso lo banalizamos. Es muy comprensible porque se sobremontan lo que es la visión del misterio y la banalidad de los instrumentos que manejamos entre manos. Fijaos. Si no se presta a banalizar, pues las vinajeras que prepara el monaguillo allí en esto, pues a lo mejor sucias y están allá, y las lleva al altar para decir, esto es mi sangre, este es el cáliz de mi sangre. ¿Cómo se puede uno pues habituar a decir la misa? Porque son pues, un libro que está ahí, el otro, el corporal viejo que está ahí y tal, bueno. Se banaliza. El matrimonio es lo mismo. Es la vida de cada día. Se banaliza. Pues bien, el misterio está en nuestra vida de cada día y nos cuesta entenderlo en la realidad concreta. La fe siempre hay que probarla en la realidad concreta. Ahí es donde yo vivo la fe. Y el peligro está en dejar este margen sin vida de fe y reducir la vida de fe al momento en que yo hago oración. O en que estoy yo en un momento sublime. No, el misterio es este, el de la vida real, este. En la gripe que tiene esta persona, ahí es donde vivo el misterio de fe. Nos cuesta eso concreto. Si yo os dijese, ¿tú crees que Dios puede hacer un milagro? Me dices, claro, claro que puede hacer un milagro. Le ves al que está agonizando y dice, ¿usted cree que lo puede curar? Y dice, hombre, esto ya es mucho creer, ¿no? En concreto nos cuesta. Lo concreto nos cuesta. Ver la vida de fe en lo concreto nos cuesta. Bien, pues bien. Y para mí, en el caso de la Virgen, a mí me parece impresionante lo que tenía que ser para el anciano Simeón o Zacarías, reconocer a la Madre del Señor en aquella chiquilla que habían visto correteando por allá. Eso es lo impresionante. Y este es el misterio del matrimonio. Claro, el misterio de la otra persona, pues a la que yo conozco en sus debilidades y en sus flaquezas y en su realidad muy concreta, y sin embargo es el misterio de Cristo, está ahí, el misterio del amor. Ese misterio pues nos cuesta verlo. Bien, entonces, en el caso de la Virgen lo vemos, en el caso de la Virgen ellos pues se unieron. Es muy interesante fijaros para vuestra vida de familia, de matrimonio, mucho en el Evangelio leído con esta clave. Entonces, ahí veis que fue enviado el ángel Gabriel a una virgen llamada María, desposada con un varón llamado José, probablemente ya casados. Bien. Y antes de que se hubiesen unido, no quiere decir que estuvieran todavía como prometidos, pero quiere decir, sin que hubieran tenido unión carnal ninguna, pues entonces sucedió que María concibió al Hijo, dice San Mateo. Habían tenido su conocimiento, sus relaciones, se habían comprendido, habían decidido casarse virginalmente. Humanamente, el encuentro de María y de José debió de ser, pues, un encuentro como cualquier otro encuentro de dos personas que se quieren y deciden casarse. No debieron ser cosas muy especiales, no. Aparentemente fue el encuentro de los dos. Y sin embargo eran los dos elegidos por Dios para esa misión. Y los unió el Señor, los unía. Indudablemente Dios había unido a María y José. Pues bien, eso en su grado vale de tu matrimonio. En su grado. O sea que él ha ido llevándoos. Hay un hilo de la providencia que, actuando en una vida de fe, ha ido uniendo vuestras vidas, esos dos corazones, y ha ido conduciendo esa vida realizada en espíritu de fe, abierta a la acción de la gracia. Es lo que dice el Papa en ese discurso: os habéis amado en Cristo y Cristo ama en vosotros. Os habéis amado en Cristo y Cristo ama en vosotros. Por eso podemos hablar de ese misterio, lo que Dios unió. Eso hay que recordarlo siempre. La presencia del amor del Señor es acción de Dios que va trabajando esos corazones, que los va uniendo cada vez más, y es necesario elevar, purificar y consolidar ese amor. Bien, en medio del mundo de hoy es necesario sembrar este amor. Hay dos concepciones del matrimonio, una materialista, la que llaman concepción moderna, y una concepción de fe, y es lo que nos jugamos. La vida de fe no es cuestión de teoría simplemente, es de luz de fe en nuestra vida real. En el caso de la Virgen y San José, modelos para nosotros, encontramos lo que suele pasar en la vida, sus momentos de crisis, que es normal, que no quita nada a lo que estamos diciendo. Hay momentos de crisis. Tenemos que mantener esa visión de fe y no ignorar los obstáculos con los que va a encontrarse ese amor, ese matrimonio.
Acaban de escuchar esta conferencia del padre Luis María Mendizábal, titulada El matrimonio, misterio de amor de Cristo a la Iglesia.